COPE Andalucía. Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Soy Manuel Salvador. Ya hay fecha. El metro de Granada funcionará con pasajeros el 30 de marzo. Lo anunció allí esta misma mañana el consejero de Fomento de la Junta, Felipe López, que aseguró que para esa fecha estarán realizadas todas las pruebas previas y el personal necesario estará ya entrenado.
Se está terminando algunos temas de telecomunicaciones por parte de la empresa que tenía la última fase. La contratación del personal está ya en marcha. Hay personal que además está formado ya, lógicamente en conducciones ferroviarias, que estaba formado porque ha estado trabajando en otras explotaciones ferroviarias.
Bueno, pues mucho más tarde y por mucho más dinero de lo previsto, pero los granadinos podrán utilizar su metro a partir del próximo día 30 de marzo. Seguimos en Granada porque la Marea Amarilla, la que reclama el final del aislamiento ferroviario y la llegada del tren de alta velocidad, convoca una manifestación para este domingo. No les ha convencido el compromiso del ministro de Fomento, que anunció que en octubre acabarían las obras. Juan de Jerónimo.
No se trata de un capricho. La manifestación del próximo domingo responde a una absoluta necesidad. Así lo han manifestado desde las plataformas que llevan reclamando desde hace años la entrada del AVE soterrado por la Chana, la variante de Loja, y dotar a Granada de toda la infraestructura necesaria para que la ciudad sirva como punto de enlace con el Levante y también con Almería. Antonio Campos es uno de los portavoces de las plataformas que convocan esta manifestación.
Pues nosotros la expectativa que tenemos es que la ciudadanía responda. El Granada tiene esa necesidad porque su desarrollo económico depende también de unas buenas comunicaciones.
Ha lamentado, eso sí, la ausencia de representantes del Partido Popular en la convocatoria.
Pues es lo más destacable de la actualidad regional en lo que llevamos de esta jornada. En la tarde, en cuanto al tiempo se refiere, se plantea con cielo despejado, aunque al final del día las nubes irán en aumento en el tercio occidental, incluso ya se empiezan a ver, incluso se puede escapar alguna llovizna a última hora en Huelva, que será la entrada de un nuevo frente que a partir de mañana dejará precipitaciones generalizadas. Mañana también bajarán las temperaturas apreciablemente, pero hoy todavía las máximas están entre 16 y 18 grados. Echamos también un vistazo al tráfico a esta hora, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos a esta hora complicaciones en Sevilla y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la S30, a la altura del puente del Centenario, y en la A376, en la salida de la capital hispalense. En el resto de carreteras, de momento, sin problemas, se puede circular con normalidad.
COPE Andalucía.
Estar informado.
¿Tú y yo? Sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960 70 80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960 70 80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
La Consejería de Educación y la Enseñanza Concertada han llegado a un principio de acuerdo para no cerrar unidades educativas con demanda y para que en las que se clausuren por no tenerla puedan ser reversibles los conciertos si vuelve a haber petición de plazas. Desde la Consejería se ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las familias de los colegios donde se cierre alguna unidad, ya que a los padres se les ofrecerán hasta 4 opciones alternativas para obtener plaza en otro centro. Carlos Ruiz, el secretario de las Escuelas Católicas de Andalucía, que aglutina la gran mayor parte de los centros concertados de la región, se ha mostrado moderadamente satisfecho y a las espera de que el acuerdo se materialice en decisiones concretas y, por tanto, seguirán con el plan de movilizaciones previsto.
Nosotros salimos con un moderado optimismo, porque la consejera aceptaba en principio el que se respetaran las unidades con demanda. No obstante, nosotros lo que estamos a la espera de que esa declaración de intenciones se cristalice en unos acuerdos y en una concreción.
Desde el Partido Popular también desconfían del compromiso de la Junta y el presidente de la formación. Juanma Moreno lo pide por escrito y sin ambigüedades.
Que no haya ambigüedad ninguna. Tiene que salir de manera categórica y además con documento que lo certifique, porque estamos tristemente acostumbrados a que se diga una cosa por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía y se haga después otra. Por tanto, yo lo que le pido, incluso le exijo al Gobierno de Andalucía y a la Consejería de Educación, es que de manera escrita, de manera formal, certifique que no se va a cerrar ninguna línea.
Desde el Partido Socialista valoran el acuerdo en positivo de la concertada y la diputada Verónica Pérez indica que dará tranquilidad a las familias.
La Junta de Andalucía, en el momento en el que ha tenido conocimiento de que había esa incertidumbre, se ha sentado a dialogar, a escuchar las reivindicaciones, los problemas que le estaban planteando desde las escuelas concertadas. No se va a eliminar ninguna línea de educación concertada que tenga demanda. Por lo tanto, creo que es un acuerdo satisfactorio para todo el mundo.
Cambiamos de asunto. La plataforma onubense por una sanidad digna se queja de que la Junta solo se está ocupando del problema de Granada e ignora a Huelva, que reclama igualmente dos hospitales y además es, según alegan, la provincia que más deficiencias tiene a Norero.
Ante la falta de respuesta por parte de la Administración Autonómica, la plataforma Huelva por una sanidad digna se ha reunido con todos los partidos políticos, a excepción del Partido Socialista, que no ha asistido para explicar las carencias de la provincia y que defiendan las necesidades de Huelva en el Pleno del Parlamento del próximo día 15. Escuchamos a Paloma Ergueta.
Pero bueno, lo que nosotros queríamos es que se transmita al Parlamento y que en el Parlamento se haga oír la voz de Huelva y se solicite el presupuesto y la dotación de recursos materiales y humanos de nuestra provincia. Y para eso, si todos los demás partidos se unen, yo creo que tienen poder suficiente en el Parlamento para hacerlo.
Si no hubiese respuesta una vez más por parte de la Junta, convocarán una nueva manifestación para el mes de marzo.
COPE Andalucía. Estar informado.
Todo el sabor y todo el saber de Andalucía en la Feria Frilogística, en Berlín, del 8 al 10 de febrero. La mejor representación de frutas y hortalizas andaluzas de calidad, en Berlín, del 8 al 10 de febrero. Junta de Andalucía.
5 minutos bastan para elegir el colchón donde dormirás durante años? No. Llama al 969-6509 y haz la prueba real con lo Mónaco. 21 noches en tu casa. Y si no te adaptas a tu nuevo colchón, te devolvemos el dinero, sin preguntas. No puedes comprar un colchón como hasta ahora. Llama ya, 969-6509.
Más cosas. La Fiscalía Provincial de Almería ha aclarado hoy que la niña de 13 años que ayer fue rescatada por la policía realmente nunca ejerció la prostitución, como se dijo, aunque sí estaba en abandono junto a su hermano de 9 años, Verónica Ruiz.
Pues la historia da un giro. Según la Fiscalía, la niña nunca ejerció la prostitución y solo acudía a casa del principal detenido de 59 años como asistenta para realizar labores de servicio doméstico. Así obtenía dinero y compraba comida, alcohol y tabaco para la madre. Si no lo hacía, la echaba de casa y le pegaba. No obstante, el arrestado sí habría intentado abusar de la pequeña. La Fiscalía también señala que la menor había estado escolarizada hasta el curso pasado en buenos colegios, en otra provincia, y que tenía un rendimiento escolar excelente. Lo que sí se ha acreditado es un abandono total por parte de la madre, y no se deduce que animase a la cría a prostituirse. Por eso ha quedado en libertad con cargos por un presunto delito de abandono de menores y otro de maltrato.
Hablando de maltrato, la Guardia Civil ha rescatado medio centenar de animales, perros, gatos y equinos que estaban en una perrera ilegal de Chiclana, en Cádiz, hacinados, sin agua ni comida y en condiciones lamentables, según explicaba Manuel González, el portavoz de la comandancia de la Guardia Civil gaditana.
Porque no se puede contar ni transmitir el olor tan nauseabundo y las circunstancias que en como se dice, estaban estos animales. El olor era espeluznante y cuando tú veías a esos animales, además, algunos de ellos que los tenían encerrados en jaulas, en unas especie de caseta, en una especie de caseta de madera sin ventilación ninguna, sin ver la luz del sol, o sea, horrible. Además, los animales con una, o sea, prácticamente deshidratados. Es que tuvimos que ir a los vecinos a que nos dieran agua para poder echarles agua, porque es que era increíble cómo estaban esos animalitos.
Y terminamos en Jaén. El Real Jaén Club de Fútbol se ha puesto a la venta por un euro. Su situación económica es desesperada, Antonio Agudo.
No se trata de ninguna broma. Si alguno de nuestros oyentes tiene un euro, ahora mismo podría convertirse en el dueño de un equipo de fútbol casi centenario como el Real Jaén. La empresa propietaria Inalcia Sport acaba de ponerlo a la venta por tan solo un euro. Las millonarias deudas con Hacienda, con la plantilla y con los proveedores del equipo lo han conducido a una situación desesperada que el capitán Santivilla evidenciaba así.
Porque se va haciendo una bola que al final, cuando se quiera rescatar, es muy grande y es mucho más complicado poder solventarla. Entonces, las soluciones tienen que llegar ya o pensamos que el club llegará al momento que morirá.
Pues dejamos aquí la actualidad regional, pero la información continúa en la tarde de COPE. Saludos desde Andalucía.